La Verdad, el programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione, analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaná.
Continuamos desde a donde habíamos terminado en el mensaje pasado, en relación a la porción en el libro de Lucas, capítulo 16, versos del 19 en adelante. Nos habíamos concentrado en esta porción de la palabra para aprender la gran lección de que los logros temporales no pueden asegurar nuestra entrada al cielo. No podemos asumir que nuestras vidas están bien con el Señor por lo que hemos logrado. Y esto lo decimos con el objetivo de echar por tierra aquello de que voy al cielo porque me siento bien con el Señor, me siento bien con Dios. ¡Claro! ¡Claro que me siento bien! ¿Por qué? Por todas estas cosas que me han salido bien. Esta es la manera de pensar de la gente. Esta es la manera de pensar de la sociedad. Si las cosas me están saliendo bien, dice la gente, entonces Dios tiene que estar conmigo. Porque si no estuviera conmigo, las cosas me saldrían mal. Pero como está conmigo, definitivamente voy al cielo. ¿Cómo no voy a llegar al cielo si Dios está conmigo? Pero déjeme decirle algo, amado oyente. Esta porción nos habla de un hombre que ante los ojos de la sociedad, las cosas le salieron bien. Tenía dinero. Dinero a montón. Y nos dice la porción que él tuvo su momento de goce, deleite y satisfacción, temporalmente hablando. Y he aquí, había otro que era mendigo, que venían los perros y le lamían las llagas. Esto nos muestra el estado tan triste y deplorable ante los ojos de la sociedad en la cual se encontraba este mendigo. Y nos dice la porción que aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, que es simbólico de la presencia de Dios. Pero también murió el rico y fue sepultado. Y en el Hades, en ese lugar de tormento, el hombre que era rico, porque ya no era rico, el que era rico alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Ahora sí quería misericordia de lo alto. Y le decía, le pedía, le suplicaba, envía a Lázaro. Ese mismo, óigame, este hombre que era rico logró identificar a Lázaro. Lo identificó, se dio cuenta que era el mismo que estaba a la puerta de su casa, mendigando. Y clamó. Ahora, este hombre que había tenido su tiempo de placer, estaba clamando, pidiendo, rogando ahora para que su necesidad fuese satisfecha por aquel a quien él despreció mientras vivieron en la tierra. Note cómo cambió la situación. Yo le digo, en el día final muchas situaciones van a cambiar. Muchos quienes ahora están gozando van a sufrir tristemente. No es que lo estamos deseando, pero esa es la realidad. Esa es una de las lecciones que el Señor nos está enseñando a través de esta porción. Cambió. Ya el que tenía ahora estaba pidiendo. Y el que no tenía, ahora estaba gozando. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Atormentado para siempre. Ojalá este no sea su fin, amado oyente. Atormentado para siempre, sin esperanza. Es por eso la importancia, la urgencia de que usted se asegure de que esté bien con Dios antes de que sea demasiado tarde. Este hombre tuvo su oportunidad. Usted tiene la suya presentemente. Aprovéchela. Porque no sabe cuándo ha de ser su último suspiro en este lado de la eternidad. ¡Manda a Lázaro para que refresque mi alma! Él no estaba pidiendo agua, literalmente hablando. Esto hay que interpretarlo en una manera espiritual. Lo que él estaba pidiendo era Cristo. Cristo mismo, el agua de vida, para satisfacer la sed de su alma. Ahora que se encontraba en este aprieto eterno del cual nunca más iba a salir. Quería a Cristo. Pero su tiempo eran esos momentos cuando las cosas le estaban saliendo bien. ¿Pero qué ocurrió? Lo mismo que le está ocurriendo a muchos. No estoy diciendo que esto fue exactamente lo que pasó, pero muy bien pudo haberse dado el hecho de aferrarse a lo que él poseía. Estoy bien. ¿Se da usted cuenta que esto es un engaño? ¿Se da usted cuenta que los logros temporales, esos logros externos, representan, mire, si usted no se cuida, eso va a representar un engaño. Y esa misma dependencia de esos logros, esos grandes logros, lo pueden llevar directamente al infierno para siempre. Ahora, pueda que usted diga, no, eso no me va a pasar a mí, no, yo voy a estar ahí pendiente. Pero lo que usted no sabe es que eso trabaja como cuando uno duerme un niño. Lo va meciendo hasta que ese niño duerme y queda en ese estado de inconsciencia. Y la mente queda acondicionada a esa manera de pensar. Y cuán difícil es despertar de aquello. Esto succiona la mente del individuo y la frena, la impide pensar de una manera distinta. Y el individuo se acondiciona a esa manera de pensar. Y sabe, lo triste del asunto es que se mantiene dormido, sin reaccionar a la palabra de Dios, sin poder reaccionar al llamamiento de Dios. Y continúa de esa manera hasta cuando llegue ese momento que no sabe con exactitud cuándo ha de ser, que podría ser en cualquier instante. Deja de existir, parte de este mundo y se encuentra en ese tormento eterno del cual nunca saldrá. Yo le exhorto, yo le animo, yo le ruego que por favor considere estas palabras para su propio bien. Todos quieren ir al cielo, todos quieren ir al cielo, nadie quiere ir al infierno. Pero ¿quién quiere cambiar su manera de pensar y abrazar la verdad? Esta es la razón por la cual todos estos criterios humanos son peligrosos, representan un veneno para el alma, porque tan pronto el individuo las acepta, entonces corre el gran peligro de perderse para siempre. Una vez que la mente haya abrazado ese concepto falso, cualquier concepto falso, cualquier concepto que se desvía de la verdad de la palabra de Dios, una vez que la mente se haya aferrado a aquello, difícilmente logra penetrar la verdad de la palabra en la vida del individuo para producir el cambio. ¿Por qué? Porque la mente está bloqueada, habiendo sido saturada con ese criterio falso. Yo le estoy diciendo, ese es un gran engaño. Escuche lo que Dios dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 17. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y le dice Dios, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Cuántos no andan así presentemente? ¿Cuántos en las iglesias no están viviendo de esa manera? ¿Cuántos no están pensando de esa manera? Óigame, tenemos dinero en cantidad, Dios nos ha enriquecido basando su experiencia de salvación en las posesiones temporales. Dios nunca dijo en su palabra que las posesiones eran evidencias de su aprobación sobre la vida del individuo. ¡Jamás! Yo quiero que usted sepa en esta hora que Dios abomina la comercialización del evangelio. Dios abomina la riqueza que muchos están recibiendo como producto de la salvación de las almas. Cristo nunca procedió de esa manera. Cristo nunca manifestó una vida de riquezas materiales. En este presente tiempo estamos viendo con nuestros propios ojos cómo el interés por las almas ha sido desviado ahora por el interés por el dinero que las almas pueden proveer. Hay un mayor enfoque, un mayor empuje por la cantidad más que por la calidad. Por eso es que hay grandes templos llenos de gente. Pero si Cristo tuviese que aparecerse, por ejemplo, un domingo en la mañana, ¿cuántos de esos serían verdaderamente salvos? ¿Cuántos serían con Él? ¿Cuántos se irían al cielo? Usted se sorprendería de saber cuántos pastores piensan que están bien con Dios porque Dios los ha prosperado económicamente. Y claro, eso mismo que ellos viven lo proyectan al rebaño y un montón de gente pensando de la misma manera y todo aquello produciéndole tristeza a Dios porque no están aprendiendo. No están siendo enseñados, no están siendo instruidos en la verdad del evangelio, basado en el amor a Dios sobre todas las cosas y en el amor al prójimo como a sí mismo. ¿Sabe usted a cuántos pastores y laicos y predicadores les está yendo bien ante los ojos de muchos? ¡Podridos en dinero! Y podridos también en sus espíritus. Escúcheme. La palabra de Dios nos dice en el libro de Proverbios, capítulo 16, verso 2, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Cada cual puede pensar, bueno, el camino por el cual yo voy está bien. No, este es el correcto. No, este es el que debe ser el correcto. Cada cual teniendo su propia opinión de este asunto, pero hay un solo camino. Jehová pesa los espíritus. Jehová sopesa el espíritu del individuo. Jehová mira en lo profundo de la vida del individuo. Es como cuando uno va al mercado, y esto lo he explicado anteriormente. Uno va al mercado y puede ver un tomate grande y bonito, pero uno no va y lo compra así nada más. ¿Qué dicen las personas? Yo quiero que me lo pese. ¿Cuántas libras pesa ese tomate? Porque por más grande que pueda ser, es muy probable que no tenga sustancia. La cantidad de sustancia que aparenta por su tamaño. Y cuando se pesa, entonces recibe su valor de acuerdo a su peso. Bueno, eso es lo que Dios está diciendo en relación al espíritu del hombre. Dios pesa los espíritus. Allí es en donde está el meollo de la vida del individuo, no en lo externo. Lo externo puede aparentar muchas cosas, pero ¿qué es lo que está en el espíritu? Pueden haber muchas obras de caridad, se pueden hacer obras de bondad aquí, y se puede hacer lo otro, y se puede contribuir aquí. Pero ¿cuál es la intención con la cual se realiza esa acción? ¿Sabía usted que se pueden realizar muy buenas acciones con muy malas intenciones? ¿Sabe? Yo le doy gracias a Dios que Él puede escudriñar la mente, el corazón, el espíritu del individuo. Después de desnudarlo. Como cuando alguien se acuesta ahí en ese quirófano y el médico abre y penetra en ese cuerpo y hace todos los ajustes que necesita hacer. Bueno, Dios es el médico divino que trabaja en una manera espiritual en la vida del hombre. Y como ya hemos mencionado, nada se oculta, nada se escapa de sus ojos. Puede ser que ante la sociedad, oye, qué bonito, qué lindo, cuán generoso es esta persona, qué gran corazón. Y Dios, sabiendo lo que ocurre, Dios diciendo, cuán abominable. Yo quiero que usted entienda, querido oyente, que todo esto lo estamos diciendo para que su entendimiento sea expandido y pueda darse cuenta que los logros, el hecho de que las cosas le hayan salido bien y quizás le seguirán saliendo bien, y el sentirse bien con Dios, no producen la salvación, ni mucho menos la entrada al cielo. No pueden. Es que la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios nos dice en el libro de Efesios, capítulo 2, versos 8 y 9, que por gracia sois salvos, por medio de la fe. ¿Qué es la gracia de Dios? Todo el poder, todo el amor, la misericordia, todo lo de Dios a la disposición nuestra para nuestro propio bien, a pesar de no merecerlo, viene de Dios. El hombre no lo puede producir. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto requiere de confianza, confianza en Dios, para la realización de la mayor obra que se ha realizado en la vida del ser humano, que es el rescate, el perdón del pecado y el rescate de la condenación eterna. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, esto no es de ustedes, dice Dios, pues es don mío. Esto es don de Dios, esto viene de Dios y no del hombre. El hombre no puede en sí mismo producir la salvación. No por obras, no es por lo que usted haga. No hay nada en el hombre, en sí mismo, que él pueda hacer para merecer el favor de Dios. Esto es por los méritos de Cristo en la cruz. Esta es la razón por la cual él vino. Porque no existió hombre aquí en la tierra que pudiera merecerse la salvación. Porque Cristo vino y pagó el precio de la muerte en la cruz. Por eso, por lo que Él hizo en la cruz, tenemos entonces nosotros la oportunidad de poder acercarnos al Padre para el perdón de los pecados, habiendo Jesucristo pagado ya el precio. Entonces, no por obras. Y esto para que nadie se gloríe, para que nadie pueda decir, oye, por lo que yo hice esto, yo hice lo otro y merezco ser salvo. Esto no trabaja así, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, escucha lo que nos dice el libro de Gálatas, capítulo 2, verso 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Bueno, yo obedecí la ley, yo cumplí la ley, yo he hecho lo que la ley dice. No, es que el hombre no puede cumplir la ley. Es muy elevada para que él pueda llegar a cumplirla toda. Porque en el momento en que quebranta, es que su espíritu está tendiente a quebrantar la ley de Dios. Entonces no puede cumplirla en sus propias fuerzas. Se necesita de alguien con la capacidad de realizar en nosotros la transformación necesaria, esa transformación interna en el espíritu, ese cambio de naturaleza, para poder cumplir las demandas de Dios. Nadie es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Ahora, nosotros, quienes estamos en esta senda, quienes estamos caminando con el Señor, quienes hemos sido redimidos del pecado, quienes hemos sido perdonados y llevados a ese estado de pureza y santidad por lo que Jesucristo hizo en la cruz por la humanidad, nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados. Es que nadie nació siendo cristiano. Todos hemos nacido con esa tendencia a pecar. Pero yo quiero que usted sepa en esta hora que eso no debe continuar. No tiene que ser así hasta su hora de partir. Cristo hizo el trabajo por nosotros y también lo puede hacer por usted. Nosotros, quienes en otro tiempo, quienes éramos rebeldes, estábamos extraviados, éramos esclavos de concupiscencias, esclavos de deseos de cosas malas, deseos de hacer lo contrario a lo que Dios ya había estipulado, deseos de desobedecer a Dios, deseos de fornicar, deseos de robar, deseos de pelear, deseos de airarnos. todo tipo de malos deseos contrarios a la naturaleza divina del Señor. Nosotros, quienes nos encontramos dentro de ese estado de esclavitud, de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, oh, cuán aborrecible yo era, y aborreciéndonos unos a otros, éramos así. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, gracias a Dios por su bondad, que ahora mismo está disponible para usted, Dios está dispuesto a manifestar su bondad. Es más, Él ya lo está manifestando. ¿Cómo? Llamándolo para salvación, permitiendo que usted escuche el mensaje de la verdad, para que la transformación poderosa que solamente Él puede realizar se lleve a cabo si usted permite que Dios lo haga, habiendo sido despertado por el poder de su palabra. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, volvemos a leer, de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Así es, Dios me salvó, Dios me rescató del pecado, Dios transformó mi vida. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¡Cuán misericordioso fue Dios para conmigo! Todavía lo sigue siendo. Y la misericordia de Dios todavía se sigue extendiendo para su beneficio. No lo merecía, pero la misericordia de Dios, que fue más allá de mis faltas, fue más allá de mis pecados, y de la misma manera actuará para con usted, irá más allá de sus faltas, una vez que usted acepte su condición de pecador, y permita que en arrepentimiento, Dios realice el trabajo transformador en su vida. Dios así lo hizo conmigo, me salvó, no por obras de justicia que yo hubiera hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por el lavamiento que la palabra de Dios realiza en nuestra vida, una vez que nosotros la aceptamos, por el efecto de la verdad en nuestras vidas, una vez que la aceptamos y la obedecemos y la vivamos. Por el lavamiento de la regeneración, la verdad purifica la vida del individuo, purifica su mente, purifica su corazón, purifica su espíritu, purifica todo su ser. Amado oyente, ojalá sus ojos sean abiertos a la gran verdad de que en Dios está toda la solución para su vida. Y si usted permite que Él haga el trabajo, si usted permite que Dios meta su mano en su vida, créeme, experimentará el cambio. Si usted continuamente colabora con Él de acuerdo a las instrucciones que Él le da. Una vez salvo, una vez rescatado del pecado, entonces va a ser necesario en su vida hacerlo manifiesto a los cuatro vientos. Y es aquí en donde entra el bautismo, que es ese acto que simbólicamente manifiesta o representa lo que se ha dado en su corazón, lo que Dios ha hecho en su corazón, el cambio. Es aquí, en el acto del bautismo, en donde usted hace manifiesto abiertamente a todos aquellos quienes lo observan, que le ha dado las espaldas al mundo y ahora está para Dios. Es aquí en donde usted le dice a la humanidad, a todos los que están presentes, sin pena, sin ningún tipo de vergüenza, que ante el mundo, ante el pecado, usted ha muerto, pero ahora está viviendo, ha comenzado la nueva vida para Dios. Así como la porción nos lo dice, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El bautismo no salva, pero sí es necesario llevarlo a cabo como un mandamiento de Dios para esa manifestación abierta de la nueva vida en Cristo. Siguiendo con lo que estamos viendo en relación a los falsos criterios en la mente de las personas, queremos escuchar lo siguiente en relación al bautismo. Buenas noches.
Buenas noches, señor.
Aquí como que los buses tardan bastante en esta parada, ¿no?
Sí, siempre demoran bastante.
¿Va para la casa?
Sí, yo acabo aquí salir del culto, yo soy cristiano.
Ah, ¿es cristiano?
Sí.
Ah, ya. Bueno, déjeme aprovechar. Perdone que le haga esta pregunta, quizás parecerá una redundancia, pero ¿usted tiene la seguridad de que va al cielo?
Sí, mire, usted ve la iglesia que está aquí al lado de la tienda, yo fui bautizado allí.
Ah, ya.
Sí, yo voy para el cielo.
¿Hace cuánto fue bautizado usted?
Ya hace 2 años.
Ah, qué bien, qué bien. Hay quienes tienen su seguridad de ir al cielo fundamentada sobre el bautismo. Pero, como habíamos mencionado hace un momento, el bautismo no salva. El bautismo es ese acto simbólico en donde el individuo manifiesta abiertamente la obra realizada en su vida. Y sabe, hay un seguimiento. Hay un seguimiento porque esa vida debe continuar. Ese cambio debe ser consistente. La manera de vivir de aquel que ha sido primeramente salvo y luego bautizado debe ser tal que permanece al transcurrir el tiempo. Jesucristo le dijo a sus discípulos, «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». Pero primero hay que ir y predicar, y una vez transformados, una vez habiendo experimentado ese cambio, entonces viene el bautismo, el cual es importante, tan importante que si no se lleva a cabo sabiendo que se debe llevar a cabo, puede llevar a la pérdida de la salvación. Pero no es el factor determinante para la salvación. De ser así, de ser el bautismo aquello que produce la salvación, entonces aquel malhechor que murió en la cruz con Jesús no hubiera sido salvo. Pero Cristo le dio la salvación y no había sido bautizado. Este hombre fue salvo porque Jesucristo, el Evangelio en persona, le ministró. Y ese es el factor determinante para producir la salvación en la vida del individuo. Cristo mismo, la presencia de Jesucristo mismo en su vida, librándolo de todo pecado. El día que Jesucristo había sido crucificado, habían 2 malhechores. Uno de ellos lo rechazó y otro lo aceptó. Y esto representa simbólicamente los 2 estados de la humanidad. Créeme, algunos aceptarán a Cristo. Algunos aceptarán la verdad. Porque Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Pero otros, tristemente, lo rechazarán. ¿Cuál es su posición con respecto a Cristo en estos momentos? ¿Lo va usted a aceptar como la verdad, abandonando los criterios falsos que pueden estar gobernando su mente? ¿O lo rechazará para su propia perdición eterna? Continuaremos en nuestro próximo programa.
Ha escuchado usted la verdad. Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 221-9275 o al 238-8694 en la capital o al 758-6493 en Finca 11, Changuinola, Bocas del Toro. Puede obtener su copia del mensaje grabado. Para mayor información, llámenos a los mismos números mencionados, al 221-9275, al 238-8694 o al 758-6493. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección, laverdad98@hotmail.com. Repetimos, laverdad98@hotmail.com. Contáctenos desde cualquier punto del país y aclare sus dudas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. Hasta el próximo sábado a las 9:30 en nuestro programa La Verdad.